todo sin rencor. No te guardo rencor, eres libre de ti.
Muy buenas tardes, miércoles 29 de mayo de 2024, 1:30 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía espléndida, estelar, excepcional, muchas veces de Josefina Ríos.
Muchas veces, sí. Excepcional, no, muchas sí. veces, en realidad no siempre, que sí,
casi
la verdad.
Sí. Bueno,
oye,
bueno.
Lo perfecto está lejos de lo bueno. Te digo al tiro.
Frase. Sí.
¿Ah? No, es como una frase de alguien, es famosa.
¿Quién fracasó, Josefina Ríos? ¿Por qué pusimos esta canción?
Ay, fracasó la negociación. O sea, fracasó BHP, digámoslo. Fracasó no, en su intento.
Voy a poner una nota de duda.
¿A todos a poner una duda? Ya, bueno, pero ¿cómo lo plantean la prensa internacional? La prensa internacional anuncia hoy que las negociaciones entre BHP Billiton y Anglo American por, básicamente, BHP adquirir Anglo American han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque Anglo American no aceptó la oferta de BHP, y cuando BHP pidió más tiempo para, por favor, seguir negociando, Anglo dijo...
Le dieron un poquito más,
pero,
primero.
Sí, le dieron un poquito más, pero hoy día volvió a pedir en la mañana, claro. Por favor, o sea, terminaba a las 5 de la tarde, hora Londres. Entonces le dice al chiquillo de Anglo, por favor, danos un poquito más de tiempo. Y Anglo le dice, ya no, tu tiempo...
No, es que no son nadie espesos los que están en...
Claro, dijo, ya no... 200, tu hora pasó. Podríamos haber puesto también a la Lucerito.
Tu hora pasó. Sí. Oye, ya no. Claro, esa está buena.
También está buena, sí.
Oye, pero a ver, 49.000 millones de dólares era la valorización implícita, sí, en la última oferta que había presentado BHP Billiton por la adquisición de Anglo American, que, bueno, fue rechazada. Y yo, fíjate que voy a poner una nota de duda si esto es realmente un fracaso definitivo o es un paso más, episodio
teleserie.
En este teleserie. Claro.
No, yo estoy contigo, yo creo que pueden haber una segunda temporada. Sí. Pero ¿cómo terminó la primera temporada? Terminó en un fracaso.
Oye, a todo esto yo me di cuenta, es lo ignorante, ¿eh? Habíamos visto una serie de un señor que te vivía como en un rancho, así como cowboy.
Yellowstone.
Claro. Well. Pero me di cuenta que las temporadas que están en Netflix son solo parte de las temporadas.
No, hay en Star Plus.
No, en Paramount.
No, en Paramount. No,
hay como dos más.
Yo creo que en Star Plus.
Bueno, puede ser que en Star Plus también.
Hay dos más, hay hasta las seis.
Y además, hay tres más, claro, hasta las seis. O hasta las cinco, por ejemplo.
Sí, por ahí ya.
Y además hay una precuela y hay una precuela de la precuela.
Ah, eso no lo sabía.
Precuela significa una serie
que se filmó después, pero es de antes.
Es de antes. Oye, sí. Y bueno, para los que ven Yellowstone y no se han dado cuenta de lo mismo que yo, enhorabuena, hay más capítulos.
Oye, margen, entre paréntesis, un minuto. Hablemos un minuto de Yellowstone. Bueno, tú sabes que el señor Kevin Costner se ha ganado todo tipo de premios y se ha sido revalorizado nuevamente en la industria cinematográfica.
Y acaba de sacar una película que se ganó todos los premios en Cannes.
Ovación. Tuvieron como 7 minutos, muchos minutos, sí, aplaudiéndolo. Yo creo que se hizo justicia con el señor Kevin Costner, que por mucho tiempo, solamente porque era buen mozo, lo miraban en menos. A mí me gustaba desde antes.
Danza con Lobos.
Me gustaba Danza con Lobos, me gustaba esta de Los Miserables. Me gustaba mucho
Kevin. Yo fui uno de los pocos que creo que no me pareció tan mala. ¿Cómo se llama la del mundo Aqua World?
No, esa no me gustó tanto. Pero la del niño, la del delincuente con el niño, ¿cómo era que se llama? Fantástica película. Bueno. No, el guardaespaldas. No, después una que él era un ladrón y andaba con un niño. Fantástica. Sí, después nos acordamos cómo se llama. Pero bueno, quiero decir, además de que una gran revalorización del trabajo de Kevin Costner, y además que ha sido grito y plata.
¿La serie o la película?
La serie. No, la película tuvo que, tú sabes, que hipotecar su casa para hacerla.
Horizon.
Sí. Bueno, el punto es que hay un personaje en Yellowstone que es la hija, que es tan mala, que uno llega a quererle y caerle bien.
Es un poco sobreactuado, ¿no?
Pero sí, puede ser. Pero es fantástico el personaje.
El personaje es interesante, sí.
Es muy, muy bueno. Bueno. Ya.
Ya, ese era el cierre del paréntesis cinematográfico en nuestra sección.
Sí.
Aquí en Información Privilegiada. Oye, otro fracaso serían los que estaban cortos en el dólar. Pobre gente que estaba corta del dólar, porque hoy día el dólar...
Nosotros no, ¿cierto?
No. 13 pesos arriba el día de hoy el dólar, frente a dos fenómenos que confluyeron durante la jornada de hoy. Primero, una caída fuertona. Estás mirando para allá, mira.
Es que yo me miro de repente para cachar
una otra cosa. Me miro para allá.
Bueno, sí, pues tenemos distintos.
Una caída fuerte. La gente que nos ve en streaming entiende, el resto no entiende nada. Ya. Usted, señor, que va en el auto,
no se
preocupe, estamos bien.
Sí.
Primero cae el dólar, el cobre, digo, fuerte, 1,7% abajo, 479, que tampoco está tan mal, pero obviamente bastante menor a lo que teníamos hasta hace un par de días.
Pero ojo, quiero hacer otro paréntesis. En la mañana el cobre subía y subía y subía bastante, y el dólar
igual subía. Claro, ¿y por igual qué subía? Entonces, porque en Estados Unidos han empezado a salir algunas bolitas, algunos movimientos, algunos temblorcillos de lo que podría venir el viernes en el informe del PCE, que es la medida de inflación, y en particular el core PCE, que más mira la Fed. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio.
Sí, ya ustedes ya aprendieron.
Claro, entonces el CPI es la más típica, es como el nuestro IPC, el PCE es otra manera de medir la inflación y es la que más le gusta a la Fed.
Que es la del consumidor.
Claro, después sí, de consumo. Y hay gente, analistas, que proyectan que la cifra que vamos a conocer el viernes podría ser un poquito mayor a la esperada, lo que haría que la Fed nuevamente se cuestione qué es lo que tiene que hacer respecto a la tasa durante el resto del año. ¿Ah? Sí. Y alimenta los rumores, los temores de que podría darse un escenario de alza de tasa, que era bien impensado hasta hace bien poco.
Sí, así nomás la cosa.
Así que
saltaron los bonos a largo plazo, de hecho, también.
Sí, lo cual también es malo. ¿Ah? Alza en las tasas de referencia de los bonos a largo plazo significa que la deuda actual vale menos. Oye, se está desarrollando, estimada Josefina Ríos, por estos días en Toronto, Canadá, el Chile Day.
Qué interesante que se desarrolle en Toronto, Canadá.
Y no es solo en Toronto, Canadá.
No, también es New York City.
Tenemos ayer y hoy Toronto, que sí, es un país que tú sabes muy bien, es un país que es un gran inversionista en Chile.
Segundo,
ha sido históricamente.
Segundo.
Claro,
es Canadá. Hoy es número uno Estados Unidos, número dos. Canadá.
Canadá, que uno como que no, mucha gente no lo tiene dentro del radar como el inversionista más relevante, un inversionista más relevante en Chile.
Tiene muchos intereses en energía, en minería, en banca y en otros, también en pensiones y esas cosas.
Claro, se habló de todo, se habló, por ejemplo, de permisología, se habló de todo la reforma del sistema político, se habló de pensiones y se habló también de venture capital. Y de
qué, y de la cantera de inversión también en obras públicas, largo se habló.
Inversión
de eso.
Pública, ayer la ministra, sí, Jessica López. Creo, imagínate hasta dónde ha llegado los problemas de permisología que tenemos en Chile, para que en Canadá, en Toronto, en el Chile Day, los inversionistas internacionales pregunten por eso, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un país que particularmente le interesa el tema de la permisología, porque como te comentaba antes, tiene inversiones en sectores que requieren muchísimos permisos. Estamos hablando sobre todo el tema de la minería y el tema de la energía. Entonces, obviamente que hay un tema ahí bastante relevante. Los ministros en general trataron de poner paño frío, decir que la cosa estaba avanzando, que estaba este proyecto de ley ya tramitándose en el Congreso. Nos gustaría a todos que le pusieran harto empeño y que le pusieran Wendy y se dedicaran intensamente a eso y no desviar la atención en otros temas.
En haciendo campañas sobre reformas previsionales.
Eso por un lado, o presentando, por ejemplo, nuevos proyectos como el que se anunció hoy día, que probablemente se anuncie ya con más detalle en la cuenta pública y que sería para, y que se presentaría en el Congreso a fines de este año, referente a la negociación ramal.
Son cuatro proyectos que se supone que acordó el gobierno con la CUT. Primera pregunta, ¿a quién realmente representa la CUT a esta altura del partido? Se supone que representa a menos del 10% de los trabajadores. ¿Por qué la CUT tiene esa tribuna para negociar con el gobierno la presentación de un paquete de leyes laborales? Bueno, y segundo, en la situación actual del país, ¿realmente presidente Boric, ministra Jara, ministro Marcel, queremos realmente someter una discusión sobre negociación ramal? Que yo tengo una opinión muy crítica sobre la negociación ramal, pero independiente de mi opinión, ¿es el minuto para abrir esa discusión hoy día?
Punto, creo yo. Yo creo que es muy importante, bueno, lo comentábamos en la mañana con el doctor, yo creo que es muy importante efectivamente que el empresariado, el gobierno y los trabajadores se sienten a conversar. Estamos con niveles de desempleo del 8% que es bien impresentable, creo yo. Es muy importante que conversen, pero creo que poner en la agenda como prioridad el tema de la negociación ramal en este momento no solo no es aconsejable, creo que es inconveniente. Tenemos temas mucho más importantes, como por ejemplo reactivar el empleo, reactivar la formalidad y que entren ciertos grupos que no están presentes y que son muy necesarios. Por ejemplo, jóvenes, adultos mayores, mujeres.
Y hemos cambiado bastante el escenario laboral, ley de 40 horas, nuevos requisitos, etcétera.
Sí, cantidades.
Creo que la negociación ramal que nunca me ha gustado, pero menos me gusta hoy día.
En este momento, claro.
Bueno, en fin, oye, sigue el Chile Day en Nueva York.
Sí.
New York City.
Sí.
Vamos a tener que poner la canción de Sinatra.
De todas maneras, qué buena es. Sí. Hay varias de Nueva York, hay una de la esa Empire State of Mind, que buena también.
Sí, claro. Sí. Bueno, sigue en Nueva York, que es un destino más clásico de inversión extranjera.
No,
obviamente
fue el primero, recordemos que empezó en Londres.
Sí, claro.
Oye, parece que este año va a haber uno en París también, ojo.
¡Apa! ¿Y eso es por qué? Porque
se mueve la...
¿Tú decidiste eso?
Yo hice...
¿Dado tus movimientos internacionales?
No, yo hice una... No. Ah. Lo leí por en alguna parte.
Ya, bueno, pero sigue en Nueva York. Obviamente la comitiva se traslada. Hay empresarios, inversionistas, gente que maneja fondos de inversiones, fondos de pensiones, etcétera, en la capital financiera del mundo durante el día de mañana y pasado.
Vamos a estar muy atentos.
Vamos a tener un invitado el viernes especial para comentarnos cuáles son como las conclusiones de estos dos días de intensa actividad internacional, tratando de atraer inversión extranjera a nuestro querido país.
Exactamente.
Ya, ¿algo más, Josefina Ríos?
No, estamos como a tiempo.
Sí. Juan Carlos Larreúr, gerente de negocios de MBI, ¿cómo le va? ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Josefina, hola, Fernando, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Qué está pasando? Bueno, hoy día es un día negativo en los mercados. El Dow cae casi 1, está 0,97 abajo, el S&P 0,63 abajo, el Nasdaq 0,44 abajo. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Y en realidad, la principal noticia es que, claro, el tesoro, la tasa del tesoro americano de 10 años se ha movido al alza. Ahora está a niveles de 4,64 sobre el nivel psicológico que vimos después de las alzas de abril de 4,70, eso fue el pico, el 25 de abril, pero después como que tendría que quedarse bajo 4,5 y eso lo rompió este 4,63 y estamos al lado del 4,70 de vuelta. Entonces, eso le pone algún susto al mercado. ¿Y razones? Bueno, varias. Una, ayer habló un gobernador de la Fed, Kashkari, y mantuvo la tesis, bueno, la opinión de que, bueno, hay que ver mejoras significativas y consecutivas en el número de inflación antes de esperar una baja de tasa, amigo. Así que partimos el año con 6-7 bajas de tasa, yo creo que era de loco, pero al menos 3 o 4 parecía razonable. Bajamos a 2 y 1 y estamos en 1, y incluso hay alguna probabilidad de alta, menor, no remota, pero no
se está perdiendo hasta la esperanza, Juan Carlos.
Claro. Sí. Así que ese dato, eso es lo que dijo Kashkari, y eso tiene un poco la tasa arriba. En paralelo, ayer se publicó la tendencia de los consumidores, que salió un poco más alta de lo esperado, esperaba 96, salió 102, y eso tampoco ayuda como a una economía que se esté enfriando o algo parecido. Y el dato relevante es lo que decían ustedes, el viernes tenemos esto PCI, que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Y en realidad es en qué gasta la plata la gente, digamos, y como cuánto más caro está vivir, más que una canasta, que es el CPI, es cuánto me cuesta a mí vivir respecto del mes pasado. Estamos en 12 meses en el core, que es un buen número, y ojalá que sorprenda tal como el CPI un pelito más abajo. Ahora, de todas maneras, poniendo un poco paños fríos a esto, igual el S&P con lo que ha caído hoy día y algo que cayó ayer, está, no sé, a 1% del récord histórico que hizo la semana pasada.
Claro.
Así que tampoco que estemos, claro, pero uno un poco ve las tasas al alza inmediatamente, ve que cae la bolsa, se aprecia el dólar, se desploma el peso, entonces uno como que se asusta, pero en la práctica, salvo el peso que efectivamente hoy día ha corregido y los 28 pesos que se está declarando recién, no hay, y él implica también en la caída del dólar, pero en la caída del cobre, claro, no hay, tampoco es un número muy lejano, estamos hablando de 909 pesos ahora. Yo creo que una mención, si hay un minuto más, especialmente de Nvidia, hablamos de eso el miércoles pasado. Uh-huh. Hablamos de que se iban a publicar el resultado y si el resultado tenía un bueno, claro, eso podía darle un mayor soporte al mercado. Yo creo que cuando uno piensa que la bolsa cayó solamente 0,5 con este nivel de tasa, algo de eso hay. Y también dijimos que si los resultados eran buenos, podía haber anunciado un split de 10 a 1, que fue lo que finalmente también se anunció. Así que hoy día, incluso, bueno, en los últimos 5 días, Nvidia ha hecho el 20%. Estamos a nada de llegar, de milestone de 3 trillones, que ya empiezan a hacer unas cosas, pero estamos a nada de los 3 trillones. Y el día que el mercado caía en la mañana y la tasa hacía para arriba y todo, yo creo que el día testó caer y no debió caer en 0,5. Y ahora está 0,5 arriba. Así que yo miraría con calma y esperaría el número del viernes.
Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande.
Bueno, hasta luego, gracias.
Juan Carlos Larreúr, gerente de negocios de MBI. ¿Cuáles son los panoramas internacionales en esta semana que está todo el mundo mirando lo que va a pasar el viernes con la inflación en Estados Unidos?
Cha-chan.
¿Sabía usted, Josefina Ríos, que Book tiene un módulo de capacitaciones también?
Sí, fantástico.
No, sí, ya, esto es una cosa increíble. ¿Eh? Con Book gestiona todos tus cursos, haz seguimiento, obtén reportes y además accede a los mejores proveedores de cursos online del mercado a un precio único. Porque potenciar el talento es crear un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en belargauca.cl.
Y con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y además gestionadas por expertos. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Sabes quiénes son expertos? La gente de Price.
También son expertos.
Fueron elegidos nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Son los que más transacciones de M&A hicieron durante el año 2016.
Clínico. Para la transacción.
Clínico,
porque imagínate todos los casos que ven.
Conozca usted el equipo de Dirce M&A de PwC Chile y todos los servicios en pwc.cl.
Y Hyundai tiene esas emociones que tanto busca. Uno puede, le cuesta encontrar.
Ayer le comenté emociones. Oye, ayer como que ¿ya? Me cachipurrié.
A ver, cuéntame.
No, tuve una comida y le dije, no, si me prestaron el Unix 5 y todo.
¡Ah! Cuenta.
Es como que te hubieras prestado una nave espacial.
Tal cual. ¿Y tú qué les contaste? A ver.
Que era como una nave espacial.
Tal cual.
Extraordinario.
Una performance.
No, el tema del acelerado.
Sí, ah, sí, es que eso es bien impresionante. Es
increíble.
Ese está transformado en uno de tus cuentos de estrella, debo decirte.
De todas maneras. Sí. Y la tecnología, la cantidad de pantallas, cámaras.
Rico el auto. Rico el auto.
Quisito.
Ya. Eso con Hyundai.
Ya, Mercado G, muy cerca de acá. Usted, si quiere operar, puede tomar su teléfono y operar el dólar o la gran variedad de instrumentos que tienen para comprar y vender. Muy fácil. Ingrese usted a mercadosg.com. Resolverán todas sus dudas. Bueno, José, tenemos en estudio a don Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital. ¿Qué tal, don Pelayo? Buenas tardes. Hace rato que no venía por acá.
Sí, muy contento de estar aquí con ustedes porque los escucho todos los días.
Ya, qué bueno.
Así que un gusto.
Nos de menos.
Presencialmente.
Sí, sí. Eso
oye, gusta. Vamos a hablar de conectividad, porque pese a que parece que estamos bien, igual queda pega por hacer. ¿Cómo está la cosa en términos de conectividad digital de Chile hacia el mundo?
Oye, estamos, la verdad que en Chile, muy, muy bien. Y por eso es que estoy muy contento por estar aquí con ustedes conversando hoy día. Porque acabamos de lanzar un estudio la semana pasada en que nos permitió, a partir de la CACEN, que es una encuesta que todos conocen, es pública y es muy relevante en Chile, más los datos de la Subtel, más los datos de Fundación País Digital, poder agregar todo esto y hacer una buena comparación en 10 años. Uh-huh. Y aquí lo bonito es poder entender, bueno, cómo está Chile en estos 10 años. Y la verdad que el crecimiento que hemos tenido en conectividad es espectacular. Hoy día un 94% de los hogares en Chile están conectados ya sea a banda ancha móvil o banda ancha fija. Lo que eso es una gran noticia a nivel de Latinoamérica, somos lejos los número uno, y muy importante y muy arriba a nivel de la OECD. Es decir, el nivel de conectividad que tenemos hoy día en el país, hemos tenido premios.
Estamos todos conectados.
Hemos tenido premios que son muy relevantes y la gente que viaja se da cuenta muchas veces. Uno dice, oye, qué salvaje. Nosotros en Chile podemos bajar video en cualquier parte. Lo estamos haciendo con más de 4 millones de personas con 5G. Tenemos una de las velocidades más altas del mundo a través de Ookla, que nos rankeó a través de eso. Estamos en el número 10 puesto como conexión de la OECD, de conexiones de banda ancha fija a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que en Chile tenemos. Muchas veces somos muy críticos nosotros como país de las cosas que nosotros hacemos
flagelante.
Y siempre vemos el vaso medio vacío. Yo aquí quiero invitar a todos los que nos están escuchando a en este punto ver el vaso totalmente lleno. ¿Qué significa eso? Mira, primero, tenemos de los precios más competitivos del mundo, es decir, somos los más baratos en la canasta digital del mundo. Tenemos la mejor velocidad del mundo en banda ancha fija. Tenemos técnicamente el 100%, ojo, de una población que es muy compleja por la forma y la territorialidad que tenemos en Chile, ¿cierto?, de tener conectividad. Por lo tanto, hoy día el desafío ya no está, entre comillas, en la conectividad. Por supuesto, tenemos que ser capaces de llegar al 100%.
Claro.
Y lo que nos queda, y esto es lo importante conversarlo, sabemos quiénes son. Que es, por ejemplo, una de las cosas que nos determinó este estudio, que fue muy relevante, hace 10 años atrás, cuando les preguntábamos a las personas por qué usted no tiene conectividad, 40-50% te decía por el costo, es decir, el precio me lo hace imposible. ¿Qué pasó? Que en estos 10 años pasamos de el 50 que tenía conectividad en ese minuto al 94, como estamos hablando ahora, ¿cierto? Y le preguntamos a ese 6% de gente que no tiene conectividad, ¿por qué usted no la tiene? Y el 70% dice, porque no me interesa.
Perfecto.
¿Para qué la voy a tener?
te quiero hacer una pregunta justamente respecto a eso. Tenemos los fierros, excelentes fierros. Hay
los cables.
Los cables, en este caso, muy bien dicho. Tenemos los cables, la gente está conectada, en su mayoría hay un porcentaje muy pequeño que no está, algunos porque no quieren, la mayoría, otros, qué sé yo, porque a lo mejor a una isla X ya no llega, pero se arreglará. Una cosa es tenerlo, después, ¿cómo lo estamos usando? ¿Chile saca ventaja respecto a su alto grado de conectividad?
No, y agradezco la pregunta enormemente. Y ese es nuestro gran desafío.
O sea, la parte no tan llena.
Y ese es nuestro gran desafío por los próximos años. Es decir, hoy día tenemos la mesa servida. Mira, una de las cosas que nos pasó, fuimos a Bruselas recién, y al Mobile World Congress, y estábamos conversando en Europa, y cuando veían nuestros números en la Comisión Digital no lo podían creer, porque tenemos números en promedio más altos que ellos. Por tanto, la pregunta que ella venía, bueno, ¿y cuáles son las formas de uso de esta gran piscina que tienen de agua maravillosa? ¿Sabe la gente nadar? No. Y ese es nuestro desafío, y es un desafío tremendamente complicado. Y cuando empezamos a hablar entonces de economía digital, lo que tenemos que entender acá es ¿por qué? Primer elemento que es clave, formación, formación de capital humano. Ese es nuestro gran desafío. Nosotros tenemos que ser capaces de dar un salto en el capital humano que implica el siglo XXI. Esa es la gran tarea que estamos hoy día tratando de tener. Una cosa es que nosotros estemos en el siglo XXI, y aquí puedo dar ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, en Caimanes hicimos un tremendo proyecto, hicimos otro en Natividad, en el sur, por ejemplo. Conectamos lugares donde no había cero conexión. Fallas muchas veces de mercado o fallas de Estado, porque cuando hay muy poquitos para conectar es difícil que te llegue la empresa. Y también, porque como son muy pocos, el mismo Estado le cuesta. Avanzamos con la ley del subsidio a la demanda, que lo hemos trabajado con el Estado, que es espectacular, ya está aprobada, y nos va a permitir darle conectividad a esas zonas, insisto, rurales, pero muy pequeñas. Ahora, ¿cuál es el buen cuento? Y lo bueno es que tenemos laboratorios. Fuimos a Caimanes, 200 hogares, cero conexión. Pudimos poner, gracias a un convenio con una empresa local, Antofagasta Minerals, nos pasó los fondos a través de un subsidio a la cuenta de ellos, se licitó a la mejor empresa que lo puso y conectamos a 200 hogares. Desde cero pudimos entender el antes y el después. En un principio la gente muy de a poco iba aprendiendo a usar la conectividad, para qué se servía. Obviamente empiezan a bajar videos, empiezan a bajar películas, y de a poco
se pueden pagar las cuentas por internet. Claro.
Es que eso ya es relevante, porque menos del 40% lo hacía, porque no me atrevo, por lo tanto lo hago presencial. Y aquí es donde estamos hablando entonces cómo es el cambio cultural. ¿Qué nos pasó? Que al principio solo lo ocupaban, por ejemplo, para bajar video.
Para red social.
De a poquito red social. De a poquito empezaron a meterse al banco. De a poco empezaron a pagar las cuentas. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Que hoy día, por ejemplo, los trámites del Estado, tenemos 3.630 trámites, del cual el 93% está digitalizado. Claro. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es que la gente no vaya a hacer la cola al registro civil.
Claro.
Y eso empezó a cambiar. Ahora, ese proceso de cambio es un proceso de cambio cultural que es muy difícil de llevarlo. Entonces, cuando a ustedes les pasa que ustedes van a distintas situaciones y por cultura los emprendedores no están emprendiendo con las herramientas digitales. Nos pasó una cosa increíble en Bruselas. Nosotros tenemos una red de 4 millones de 5G conectados, pero ni grandes empresas, ni pequeñas, ni medianas la están usando.
Oye,
por tanto, la tecnología quedó adelante de las capacidades del país.
Claro. Ahora, en esa línea yo creo que hay una oportunidad, o se ha planteado al menos una oportunidad súper interesante como país de desarrollar una industria de procesamiento de datos, data centers, uso intensivo de herramientas de procesamiento de datos, de análisis de datos, etcétera. ¿Cómo estamos en esa línea? En el fondo, ¿podemos armar un nuevo litio, un nuevo hub de desarrollo del país que le meta, no sé, 10, 15 billion en PIB al año a través del uso de esta conectividad?
100%, y sobre todo por lo que acabamos de comentar, como ya Chile tiene todas las redes, y tiene unas redes que en el fondo están tremendamente desarrolladas, por lo tanto, permite que vengan muchos a instalar más hub de estos datos, y Chile se puede transformar en un hub para Latinoamérica. Por tanto, el desafío que tenemos no solamente eso, es empezar a, mira, así como pasó en el mundo las cerezas, ustedes han visto cómo las cerezas partieron técnicamente hace 10 años y hoy día son 2.500 millones de dólares de exportación. Nosotros en el mundo digital puede ser exactamente lo mismo. Hoy día nos podemos transformar en un país que exporta servicios digitales desde Chile, y tenemos tremendas condiciones. Tenemos el nearshoring con Estados Unidos, podemos transformar a 24 o 12 horas con la India, por lo tanto tenemos las posibilidades de dar servicios digitales desde acá. Y ahí vuelvo al origen de lo que hablábamos. ¿Cuál es el desafío?
Capital humano.
Inglés. A muchas empresas vienen y nos preguntan a nosotros, oye, ¿qué está pasando? ¿Nos pueden dar este servicio? ¿Tiene gente que nos dé 100 personas este servicio? No tengo. ¿Por qué? Porque no saben inglés. Dos, Capacitación. La capacitación parte, ojo, desde preescolar, escolar, universitario y laboral. Tenemos que trabajar en las cuatro etapas. Y por tanto, son distintos estamentos con que nos vamos juntando para poder hacer estas capacitaciones.
¿Pero necesitamos profesores para todo eso?
Elemento clave.
Nos tenemos que ir, estimados. Esta conversa puede seguir mucho rato. Es súper interesante, Pelayo. Muchas gracias.
Va a tener que volver, Pelayo.
Sigamos avanzando. Yo veo feliz. Buen futuro.
A ustedes los veo conversando siempre de esto, así que muchas gracias.
Sí, nos gustan mucho estos temas.
Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital. Hablando del vaso medio lleno y vaso medio vacío de la conectividad.
Ay, sí.
Oye, Conorrent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Y Ducati Season Opening 2024 te permite conocer los nuevos modelos Ducati 2024 que ya están disponibles en el showroom. Conoce el espíritu aventurero de la Desert X Rally, el estilo deportivo y juvenil de la Hypermotorrad 698, o sueña tu próximo viaje con el máximo equipamiento de la Multistrada D4S Grand Tour. Visítalos en Avenida Las Condes 12412 o bien digitalmente con la gran conectividad que tenemos, www.ducatichile.cl.
Oye, se nos olvidó comentar, el presidente Milei está dando vueltas por el mundo y lo que me llamó la atención
con el avión que dijo que iba a vender. Pero, ojo,
espérate, el presidente Milei tiene una agenda esta semana, se va a juntar, si es que es, se juntó ya con Altman de OpenAI,
Robert,
se va a juntar Bob. Con Tim Cook de Apple, se va a juntar con Sundar de Google, se va a juntar con el
buena
con,
agenda.
O sea, impresionante. Y hasta ahora Stanford, sí. Me acaban de mandar una foto, sí. Stanford dando una conferencia. O sea, por Dios.
El presidente Piñera hacía esos encuentros también.
Ahora, escucha, sí. Que viaja de don...
No, a mí me parece fantástico. A mí yo encuentro, mirado con perspectiva, creo que fuimos súper mezquinos en una época con Eduardo Frei por la cantidad de viajes y nos reíamos, jajaja. Ja, ja. Es impresionante lo bien que le hizo al país los viajes de Eduardo Frei y de otros presidentes. Cuando esos viajes son bien aprovechados, son grandes plataformas para los países. Hay que aprovecharlos bien, eso sí.
Ya, nos vamos, lo dejamos con un capítulo de Visionario Mr. Beast y luego Santiago Victor con el señor Gendelman.
Adiós.
Adiós.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40?